Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Estimadas auditoras y estimados auditores de nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana, nuestra 13ª audición, hoy viernes 10 de julio del 2015. Un afectuoso saludo a todos los integrantes de este programa, y como hoy es el primer programa después de que el equipo de fútbol representante de nuestro país obtuvo el campeonato de la Copa América 2015, corresponde agradecerle al cuerpo técnico y a los 23 jugadores que hicieron historia. ¡Viva Chile! El 11 de julio, es decir, mañana, es el Día Mundial de la Población. Es un evento anual que se lleva a cabo en esa fecha y que busca tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. El evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en 1989, en virtud de que alrededor de este día, pero en el año 1987, la Tierra alcanzó los 5.000 millones de habitantes. Les entregamos un audio de Naciones Unidas.
En 2050, el 85% de la población de América Latina estará viviendo en las ciudades. Eso implica 200 millones más de personas demandando servicios. La región es la que menos crecimiento urbano tendrá en el mundo en desarrollo, pero eso no significa menos problemas. La ONU recomienda en su informe sobre las perspectivas de la urbanización mundial voluntad política para atender las necesidades de las urbes en el futuro. La directora de la División de Población, Hania Slotnick, especificó que la mayoría de los problemas actuales de los países de la región tienden a agudizarse en las próximas décadas.
Muchos de los países, sobre todo los que tienen ciudades muy grandes o muchas ciudades pequeñas que no tienen suficientes recursos, el acceso de sus poblaciones a servicios no es perfecta y va a haber que mejorarlos.
¿Hay alguna tendencia llamativa en términos de algunas ciudades en particular en América Latina que sean de preocupación para el futuro o para los próximos años?
Digo, en general no es demasiado, porque Latinoamérica tiene 4 de las megaurbes que tienen más de 10 millones de habitantes. Estas son la Ciudad de México en México, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil y Buenos Aires. Todos los gobernantes de esas diferentes unidades tienen que darle atención al hecho de que sus poblaciones están creciendo. Hay que dar mejores servicios para que, sobre todo, las poblaciones con menos recursos tengan acceso a tierras con servicios mínimos, sobre todo de sanidad.
Uno de los mayores desafíos para las grandes ciudades de América Latina serán los tugurios. Los gobernantes deben pensar en políticas para evitar su crecimiento o la formación de nuevos barrios pobres, dijo Slotnick.
Es muy probable que tengan los recursos humanos y también los recursos en cuanto a financiamiento para poder hacer algo. Es más bien una decisión política que, para hacer lo mejor posible, va a tener que involucrar a la gente que está ya teniendo esos problemas para ver de qué manera quieren cooperar todos a mejorar su situación de vida.
Otra tendencia llamativa en la región es que algunos países de fecundidad baja, como Cuba y algunas islas del Caribe, podrían tener menos habitantes urbanos para el 2050, dice la experta.
Una cosa que es muy especial de América Latina y que no encontramos en otros lados es que hasta ahorita nuestro análisis de la distribución urbana de la población por edad muestran que América Latina, entre las regiones en desarrollo del mundo, es la única en que la población de 60 años y más está más urbanizada que la población total.
Declaraciones de Hania Slotnick, directora de la División de Población de la ONU. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, el tema de la sobrepoblación sin duda es de interés mundial. Y sin duda que se deben tomar algunas acciones en el futuro. De lo contrario, se producirá un problema mundial. y por ello una tarea futura de los gobiernos será el de impartir educación sexual y fomentar el control de la natalidad, a pesar de que hay algunas ciudades que básicamente la población se está envejeciendo y en ese caso se está tratando de incentivar la natalidad. Una segunda cuña que les queremos presentar es la participación de Andrés Carrasco en Primavera sin Monsanto 2013 en Córdoba, en Argentina, que trata el que habla del tema del problema de los transgénicos. Para conocer un poco de eso, acompañamos el audio.
Yo lo que creo, acá se va a procesar una cantidad de semillas que se cultiva en otras partes del país, y hay una serie de condiciones acá que se van a dar de uso de químicos, de polvillos, y que tengo entendido, casi seguro, que no hay un impacto ambiental hecho sobre eso. Cuando no hay impacto ambiental, más allá de que los impactos ambientales se fragúan, es porque algo muy, muy feo debe estar detrás. Autorizar una planta de estas dimensiones para fabricar, para proveer semillas a 3 millones y medio de hectáreas con casi cerca de 200 silos de almacenamiento y procesamiento de semillas, me parece que la gente tiene derecho a decir no. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a nosotros a entregar un pedazo de tierra para fabricar una planta de esta naturaleza? Habría que preguntarse si necesitamos fabricar transgénicos en este país. Habría que preguntar a los científicos, tienen que dedicarse a generar transgénicos que a lo mejor no van a funcionar nunca en este país. La ley de semillas en la Argentina abre dos o tres cuestiones importantes. Primero, habilita las patentes. Digamos, definitivamente, cada vez que un agricultor quiera comprar alguna semilla de acá, va a tener que firmar un convenio privado con la empresa. Por ende, si el agricultor no lo cumple, habría demanda judicial de por medio. Y esos convenios en general no benefician al agricultor, sino que restringen el uso de la semilla. Entonces yo me preguntaría, ¿qué necesidad tengo yo de tener una planta de semilla transgénica cuando en realidad el propietario de ese germoplasma, de esa semilla, es una empresa privada? ¿Cuándo en la agricultura del mundo, en los últimos 14.000 años, hubo una situación de esa naturaleza? Que una empresa fuera dueña de una semilla y que limitara el uso propio que usan, que es un derecho del agricultor, de reutilizar esa semilla o traficarla por otro. Digo, eso no se puede hacer con la naturaleza. Acá hay una apropiación indebida de la naturaleza. Es una apropiación por despojo e indebida de la naturaleza. En tanto y en cuanto yo considere que una semilla transgénica es una cosa natural. Digamos en principio que es en parte natural. Pero va a reemplazar las cosas naturales. Porque cuando nosotros hoy no tenemos... Tenemos el 99.9% de producción de maíz transgénico, 99.5% de soja o algo así, y el 99.1% de algodón. O sea que hay 23 millones de hectáreas de transgénicos que en realidad no sabemos de quién son, porque si la semilla va a ser de las empresas y los agricultores la van a tener que comprar y van a tener que pagar la patente y no la van a poder usar como ellos quieren, cosecha a cosecha, más bien va a ser una agricultura que en realidad va a depender y va a estar sometida a los vaivenes de las empresas multinacionales. Si esto no lesiona la soberanía, no sé qué es lesionar la soberanía de un país. Y la soberanía alimentaria y la soberanía y la seguridad alimentaria. Y yo no sé. Eso va a depender de la gente. Yo no puedo hacer una predicción. Yo creo que todo depende de la potencia que ponga la gente para dar estas peleas. Y los vaivenes y las condiciones climáticas, digamos así, políticas también de alguna manera mejoran o entorpecen, digamos, estos procesos. Es muy difícil hacer predicciones. Estas empresas son muy poderosas y tienen un socio mayor, tienen el socio de ese gobierno y la comunidad científica. En términos de comunidad científica, uno de los responsables legitimadores de todo esto es el propio CONICET. Hay institutos del CONICET dedicados, investigadores e institutos dedicados a celebrar, legitimar, potenciar y alabar este tipo de tecnologías. y también intentan crear nuevas semillas transgénicas, pero esa es otra historia para otro capítulo de la ciencia argentina. Pero por lo menos son legitimadores, ¿se entiende esto? Son, si un científico dice esto es bueno, todo el mundo le cree. Bueno, yo digo que no sé si es bueno, y si no sé si es bueno, tengo que someterlo a un montón de pruebas que no se someten, y por lo tanto, me cabe el derecho de precaución, ¿eh? Y si lo mido en términos de alimentos, me cabe también el derecho de decir que no hay equivalencia sustancial, digamos, ese principio por el cual dice que cualquier alimento transgénico o no transgénico, por ejemplo, maíz transgénico, es lo mismo que comer uno que comer otro. Hoy ya no estamos seguros de eso. Y si no estamos seguros de eso, hay un principio precautorio que tendría que buscar una moratoria hasta que las empresas den todos los datos técnicos y marquen qué grado de certidumbre tienen ellos de que no hay ningún problema, tal como lo dije, pero que lo demuestren. A ver si lo pueden demostrar.
Escuchamos a Andrés Carrasco en la primavera sin Monsanto 2013. Informe especial para ecoscordoba.com.ar.
Bueno, el problema de los transgénicos, ¿cierto? Sin duda que en nuestro país se producen. Es decir, hay proyectos y se producen estos transgénicos, pero no son para el mercado interno, sino que hacia el exterior. Es decir, se exportan. Pero sin duda que a nosotros nos llegan desde Argentina otros productos que probablemente sean transgénicos. También hay una disputa en que existen o no existen los transgénicos. Algunos dicen no, son modificaciones genéticas, etcétera. Pero tiene razón el comentario que hacía don Andrés Carrasco. Bueno, nosotros siempre estamos mostrando un poco distintas situaciones relacionadas con los huertos, con la agricultura, porque estamos interesados en conocer y en dar a conocer todos estos temas, que son un tema latente. Es decir, nosotros no sabemos qué comemos, no sabemos de dónde provienen los productos. Entonces, por eso, la posibilidad de un huerto urbano personal da la posibilidad de estar seguro de que usted va a consumir productos orgánicos. En pequeña escala, pero de todas maneras, algo ayudará. Eso. Bien, continuando con nuestro programa, vamos a nombrar las efemérides de esta semana que pasó. El 8 de julio de 1538, por orden de su antiguo socio y compañero Francisco Pizarro, es ahorcado en la prisión de Diego de Almagro. 8 de julio de 1910, a los 84 años, muere el poeta y político Eusebio Lillo, autor de la letra de la Canción Nacional de Chile. 9 y 10 de julio de 1882, combate de la Concepción, Día de la Bandera de Chile. Es decir, ayer y hoy eran el Día de la Bandera de Chile. Y el ejército hace una celebración de este en todos los cuarteles, digo. El 10 de julio de 1883, combate de Huamachuco, último hecho de armas y fin de la Guerra del Pacífico. Sección saludos. Vamos a saludar los onomásticos de la semana. Sábado 4, Eliana Mabel. Eliana y Mabel. Domingo 5, Las Bertitas. Lunes 6, María Goretti. Martes 7, Fermín. Miércoles 8, San Eugenio. Jueves 9, Santa Verónica. Hoy viernes 10, Elías. Y mañana sábado 11, Benito. Que lo hayan pasado excelente en el día de sus onomásticos. Y que además cumplieron años los siguientes vecinos, amigos y familiares. Lunes 6 de julio, Antonella Sebastiani Rodríguez y Andrea Victoria Jan Villegas. El miércoles 8, Pablo González. El jueves 9, Rodrigo Salina, un estimado amigo del Castillo. Y también el director de nuestra radio, don Juanito Castro, director de esta radio. Hoy viernes 10, la señora María Flor Gallardo Romero. Y mañana sábado 11, Larry Torres Enríquez. Un abrazo para todos ustedes de parte de los integrantes de este programa. Sección noticias. Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados entre 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa. Se está programando para el día sábado 1 de agosto una feria ambiental que organizarán y realizarán los alumnos del taller de vinculación territorial en la casona Don Aníbal, paradero 47 Santa Rosa, 500 metros al poniente. Sirve para llegar por Santa Rosa los buses del Transantiago 230 y 209, y desde San Bernardo y Puente Alto, Transantiago F03 los deja al frente de la casona Don Aníbal. Habrá stand con ventas de productos de huertero, talleres de energía renovable, feria de las pulgas, ceremonia de intercambio de semillas, grupos musicales, comida para el almuerzo. Quedan todos invitados. El lunes 20 de julio se llevará a efecto la reunión mensual del Comité Ambiental Comunal a las 15:30 horas en las dependencias de la Diga, para el 38 Santa Rosa. Invitamos a los dirigentes de organizaciones sociales a que asistan y así apoyar esta organización. La Junta de Vecinos 18-1 Huertos José Maza, cuya dirección es El Olivar, esquina Los Tilos, informa que la elección de directorio se realizará el día domingo 16 de agosto de 2015, desde las 9 horas en la sede vecinal. Las inscripciones de candidatos son hasta el día 7 de agosto de 2015, en la sede vecinal, los días lunes de 10 a 14, miércoles de 15 a 17 y sábados de 11 a 14 horas. Los requisitos generales para votar: vivir dentro de los límites de la Junta de Vecinos y pagar la cuota social correspondiente al mes de julio de 2015, que es de 1.000 pesos. Requisitos de los candidatos: deben ser mayores de 18 años, tener la cédula de identidad al día, antigüedad como socio de más de un año, certificado de antecedente y certificado de residencia. Requisito para nuevos socios: ser mayor de 14 años y cédula de identidad al día. Recordamos, la elección será el día domingo 16 de agosto de 2015, desde las 9 horas en la sede vecinal. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Qué pena siento. opone a los deseos que anhela el corazón.
Bien, vamos a dejar a Tania con ustedes para que nos cuente sobre Innovaticias. Hola, Tania.
Hola. Saludo a todos los auditores en esta tarde y vamos con las Innovaticias entonces. Esta vez es un parche inteligente contra la diabetes, un mal que es muy frecuente en nuestro país. Dice, el parche está cubierto con más de un centenar de agujas diminutas, cada una del tamaño de una pestaña. Estas microagujas están llenas de unidades de almacenamiento microscópicas de insulina y enzimas de detección de la glucosa que liberan rápidamente su carga cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos. Las inyecciones de insulina podría convertirse en una cosa del pasado para las personas que padecen diabetes gracias a un nuevo invento de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, la UNC, y el Estado de Carolina del Norte en Estados Unidos, que han creado la primer parche inteligente de insulina, que puede detectar aumentos en los niveles de azúcar en sangre y secretar dosis de insulina en el torrente sanguíneo cuando sea necesario. Parche para la diabetes. El estudio que se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences encontró que el nuevo parche indoloro podría disminuir la glucosa en sangre en un modelo de ratón de las diabetes tipo 1 durante un máximo de 9 horas. Aunque se necesitarán más pruebas preclínicas y ensayos clínicos posteriores en seres humanos antes de que el parche se pueda administrar a los pacientes, el enfoque muestra una gran promesa según los autores. Hemos diseñado un parche para las diabetes que trabaja rápido, es fácil de usar y está hecho de materiales no tóxicos biocompatibles, explica el coautor principal, Zeng Gu, profesor de la colaboración entre el Departamento de Ingeniería Biomédica del Estado de Carolina del Norte, UNC. Todo el sistema se puede personalizar para tener en cuenta el peso de un diabético y la sensibilidad a la insulina, detalla. Así que pudimos hacer que el parche fuera aún más inteligente. La diabetes afecta a más de 387 millones de personas en todo el mundo y se espera que el número aumente a 592 millones para el año 2035. Los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 avanzada tratan de mantener sus niveles de azúcar en la sangre bajo control con pinchazos regulares en los dedos y repetidas inyecciones de insulina, un proceso que es doloroso e impreciso. Los investigadores han tratado de eliminar la posibilidad de error humano mediante la creación de sistemas de circuito cerrado que se conectan directamente a los dispositivos que hacen un seguimiento de azúcar en la sangre y administran la insulina. Sin embargo, estos enfoques implican sensores y bombas mecánicas con catéteres con punta de aguja que tienen que pegarse debajo de la piel y se sustituyen cada pocos días. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en Lonquien, sus manos siendo tan viejas eran fuertes pa' trenzar, eran rudas y eran tiernas con el cuero el animal. En la brazo como serpiente se enroscaba en el nogal. Y en cada lazo la huella de su vida y de su pan. Cuánto tiempo hay en sus manos y en su apagado mirar. Y nadie ha dicho está bueno, ya no debes trabajar. La sombra viene laciando la última luz del día. El viejo trenza unos versos pa' maniatar la alegría. Han requido su norte cerrero y mar. El viejo las distancias nunca la supo explicar. Su vida deja en los lazos aferrados al nogal. Después llegará la muerte y también lo laciará. ¿Qué importa si el lazo es firme y dura la eternidad? Laciando por algún campo, el viejo descansará. Cuando el sol se inclinaba, lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien, en un rancho de pobre lo encontré. Cuando el sol se inclinaba en Lonquien.
Buenas tardes, vecino y amigo. Cristian Telles les habla. Calendario agrícola y el Año Nuevo Chino. La celebración del Año Nuevo Chino trae asociadas las preguntas por esta forma diferente de manejar el calendario. ¿Por qué los chinos celebran el Año Nuevo en febrero? La explicación está en el calendario agrícola, también conocido como calendario chino, calendario lunar o lunisolar, que es diferente al calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros, que divide el año en 12 meses de enero a diciembre y en 365 días. Nos referimos al calendario agrícola, al calendario que está organizado en base a fenómenos lunares, solares y su relación con la agricultura. Antes ya les hemos contado en este artículo que el año tradicional chino se divide en 24 periodos, los cuales están postulando a ser patrimonio inmaterial de la UNESCO. Cada periodo está relacionado con un fenómeno del clima propio de las sociedades antiguas. Es muy importante saber cuándo mejorará el clima para comenzar a sembrar y cuándo se acercan las primeras lluvias, ¿cierto? Los chinos se aseguraron de registrar estos fenómenos y organizaron el calendario en base a estos fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué es importante conocer este calendario agrícola? Porque la mayoría de las festividades están marcadas en este calendario. Por lo tanto, aunque en China utilizaron el calendario gregoriano, están en el año 2015, las fiestas y los feriados se definen de acuerdo al calendario agrícola. Lo bueno del calendario agrícola es que como son sus periodos están relacionados con los fenómenos de agricultura y del clima, es más cercano a la realidad que uno vive. Por ejemplo, si comienza el periodo de gran calor o de la gran nevada, uno ya sabe a qué atenerse, aunque debemos reconocer que con el calentamiento global debería actualizarse el calendario agrícola. Lo malo es precisamente que cada año las festividades caen en diferentes fechas, así que hay que estar pendientes cada año. Es por eso que el año nuevo lunar puede celebrarse en enero o febrero, y quien viene aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué el día de Año Nuevo se llama también Fiesta de la Primavera? ¿No debemos confundir esta fiesta con el equinoccio de primavera, que es en septiembre para el hemisferio sur y en marzo para el hemisferio norte? La fiesta de la primavera marca el inicio del ciclo agrícola, momento en el cual las familias se reúnen para hacer una retrospectiva del año anterior y planificar el año que se avecina. Las celebraciones duran más de 2 semanas. La familia se reúne, prenden fuegos artificiales para espantar a los malos espíritus. Se come jiaozi, que no son más que los famosos ravioles chinos o dumplings, como se conocen en inglés. Por otra parte, en las puertas y ventanas de las casas se pegan carteles rojos de buenos augurios, se compran ropa nueva, se visita a los vecinos y amigos cercanos para desearse mutuamente un feliz año nuevo. Más o menos lo que nosotros hacemos los 31 de diciembre. En el campo, los meses de época de julio y agosto en nuestro hemisferio son de baja temperatura, por lo cual se deja reposar la tierra, se aprovecha de planificar los cultivos del año siguiente y cuando las temperaturas mejoran, se comienza a sembrar. Así que estas fechas son ideales para hacer balances de fin de año y planificar el próximo. Esta celebración no es solo un día, sino que son muchos días que comienzan 7 días antes del Sionian, donde cada día hay una tarea específica para hacer: limpiar la casa, comer tofu, honrar a sus antepasados, preparar comida y así sucesivamente. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Prindo le dijo un poroto a una blanca panchuca: para las viejas pituca, yo soy comida de roto. Y arman un alboroto porque consideran feo que les provoque deseo que se les afloje un aire. Y como dice mi compadre, tanta bulla por un... ¡Eja!
Con más flecos que una concha, no tengo ni calzoncillo y me tienen la chupeta pasada canto huesillo. ¡Eja, deja! ¡Vamos a la cancha, los valientes! ¡Vamos a hacerlo de mañana, caro! ¡Eja!
Con más flecos que una concha, no tengo ni calzoncillo. Y me tiene la chupeta pasado a caldo de huesillo. Con más fleco que una colcha. Ya no eres payaso, caramba, de circo pobre. Los bolsillos vacíos, caramba, sin rey ni cobre. Ya parezco payaso, caramba, de circo pobre. Sin rey ni cobre, sí, caramba, estoy en la ruina. Porque tengo más piojo, caramba, que una gallina. Yo me acepto la calle, caramba, con chicha vaya.
Bien, continuando con nuestro programa, vamos a dar algunas otras noticias. La Sociedad Cooperativa Agrícola José Maza de La Pintana, limitada, mañana sábado 11 de julio a las 11:30 horas en la sala de consejo en la casa de Don Aníbal, se efectuará la reunión mensual del consejo de administración. Nos ha llegado también una invitación de Cenoval, es el directorio del Centro de Normalistas Valdiviano. Saluda muy atentamente a usted y tiene el agrado de invitarlo muy cordialmente en compañía de sus cónyuges, familiares y amigos al acto solemne de celebración del aniversario de la fundación de la Escuela Normal Camilo Enríquez de Valdivia, que se efectuará el domingo 12 de julio próximo a las 11:30 horas en la casona colonial Don Aníbal, ubicada en calle El Olivar 2739, paradero 47 de Avenida Santa Rosa. Al final del acto se ofrecerá un cóctel a los concurrentes. En la parte artística es dable destacar la actuación del conjunto folclórico Los Chenitas de San Bernardo. Quedan todos invitados. Son normalistas valdivianos, es decir, son los profesores de verdad, los que siempre estuvieron en la enseñanza básica, que realmente tenían una formación muy completa desde el punto de vista profesional. Y ellos recuerdan a su alma mater. Eso sería. Y el lunes 13 de julio, hay una invitación de Canelo de Nos. Nos invitó a un diálogo político y propuestas para enfrentar la crisis hídrica. Es el lunes 13 de julio a las 10, de 10 a 13:30 en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional, Catedral 1158 Santiago. Esas serían algunas noticias. A continuación va a continuar Tania con un consejo para mejorar la memoria.
Consejo para mejorar la memoria. ¿Sabías que si inhalas esta planta puedes aumentar tu memoria en más de un 75%? Ahora bien, se estará usted preguntando, ¿pero cómo es posible que solo inhalando una planta se pueda mejorar la capacidad de nuestra memoria? Aquí está la respuesta a esa pregunta. El romero, gracias a sus grandes propiedades, se ha utilizado desde tiempos remotos para curar y tratar diversos problemas de salud que van desde la hipertensión arterial, la caída del pelo y el sobrepeso. El romero es una planta que también tiene su utilidad en la cocina. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías, de forma natural, ampliar tu memoria y corregir problemas de la misma? Pues esta planta permite que nuestras células nerviosas puedan comunicarse mejor entre sí y mejorar potencialmente la memoria y el cálculo mental a largo plazo. Esto gracias a que descompone la acetilcolina, una sustancia que se encuentra ampliamente distribuida en el sistema nervioso central en nuestro cerebro. Desde tiempo de la era isabelina al periodo romántico, esta planta ha sido considerada como la hierba de la memoria. En la obra de Hamlet de Shakespeare, Ofelia menciona: "¡Ay, romero! Eso es para el recuerdo". Además de que el romero ha sido utilizado como símbolo de duración y recuerdo en las bodas, así como en los funerales de Australia y Europa, para recordar a los fallecidos. Pero la cosa va más allá. La tradición del romero para recordar es más antigua de lo que se piensa. Sus orígenes recomienzan en el mundo árabe de la época medieval. En el tratado francés Rembert Donnens se inscribió lo siguiente: los Arabians y sus sucesores Physicians, que dicen de Rosemary, consuela el braine, la memoria y los sentidos hacia el interior. Aquel que restaura el habla, sobre todo la conserva hecha de las flores del romero, de la misma azúcar que se recibirán todos los días. Debido a esta asociación aparentemente, el romero era utilizado como una especie de amuleto, la cual se colocaba debajo de la almohada o simplemente se olían sus ramos, como formas de proteger a la persona de las pesadillas mientras dormía, así como aumentar su capacidad de almacenar información en su memoria. Por lo más fascinante de todo, es que varias investigaciones científicas han demostrado con resultados el efecto del romero en nuestra memoria. Un estudio realizado por Moss, Cook, Wesnes y Duckett en 2003, concluyó que en la inhalación del aceite de romero ha jugado un papel importante en la aromaterapia como un agente que promueve la claridad mental, así como el mejoramiento en forma significativa de la memoria en general. Un estudio reciente, hecho en 2012, realizado con 28 personas de avanzada edad, que promediaban entre los 75 y 85 años, encontró mejoras significativas en el rendimiento cognitivo de 21 de las personas que inhalaron polvo seco de hojas de romero. También fue identificado por Mark Smoke y Lorena Oliver de la Universidad de Northumbria que el romero posee 1,8-cineol, un compuesto que es responsable de nuestra memoria, tenga un mayor rendimiento cognitivo de hasta un 75%. Ahora bien, se estará usted preguntando, ¿pero cómo es posible que solo el aroma de una planta pueda mejorar la capacidad de nuestra memoria? la cual es una gran pregunta, pero la respuesta es que uno de los trabajos científicos de Mark Moss hacen referencia a un compuesto llamado terpenos, que son pequeñas moléculas orgánicas volátiles que posee el romero, el cual puede pasar por el torrente sanguíneo a través de la mucosa nasal o pulmonar y llegar de forma fácil al cerebro, actuando sobre el cerebro como receptores del de la memoria y el sistema de enzimas. Esperamos que puedas sacarle provecho al romero y potenciar tu memoria, así que tal vez te vaya a mejorar en un próximo examen o recordando cosas ya pasadas. El romero es una planta que puede ser cultivada fácilmente en casa, de forma abundante, así que haz tu propia cosecha en tu jardín. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada, la adornan las parras y cruza un estero.
Al frente hay un sauce que llora porque yo la quiero.
Si vas para Chile,
te ruego, viajero, le digas a ella
que de amor me muero. Si vas para Chile,
te ruego, viajero, le digas a ella
que de amor me muero. Se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero.
Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero.
Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Chiquita.
Al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero.
Si vas para Chile,
te ruego, viajero, le digas a ella
que de amor me muero. Si vas para Chile,
plantas medicinales que pueden cultivar en tu jardín. La menta. Lo mejor es multiplicarla por esquejes entre el final de invierno y los comienzos de la primavera. Si vas a usar semillas, deberás germinarlas en interiores antes de sembrarlas. Esta planta perenne prefiere los suelos húmedos con buen drenaje y abundante materia orgánica. Como suele ser invasiva, tal vez te resulte más cómodo colocarla en una maceta o en un sitio apartado de tu jardín. La menta se desarrolla mejor en climas templados. Es importante colocarla en un sitio resguardado de la luz solar, ya que en caso contrario, las hojas se quemarán. En cuanto al riego, la planta necesita abundante agua y humedad constante. Sin embargo, nunca debe encharcarse. Propiedades. La menta es una hierba refrescante que ayuda a aliviar la inflamación y el dolor. Para calmar los dolores musculares y el dolor de cabeza, puedes preparar un bálsamo con sus hojas. También sirve para tratar las náuseas y otros malestares estomacales. Además, su aroma es energizante.
Caléndula. Siembra sus semillas en un suelo normal durante la primavera. Florecerá durante todo el verano y hasta la primera parte del otoño. Si vives en un lugar donde los inviernos son muy fríos, las heladas matarán la planta. Sin embargo, podría volver a crecer sola al año siguiente. La caléndula crece mejor en terrenos arenosos. El suelo siempre deberá estar húmedo, incluso en verano. Para que se desarrolle bien, deberás ubicarla en un sitio donde reciba plena luz del sol o semisombra. Las propiedades. Las flores de caléndula son antimicrobianas. Además, ayudan a desinflamar y cicatrizar la piel. Es por eso que la crema preparada con ellas es ideal para aplicar sobre dermatitis, picaduras de insecto, sarpullidos y cortes menores. El té de caléndula también ayuda a desinflamar la piel enrojecida por quemaduras solares y aliviar los eczemas.
La melisa. Puedes plantar sus esquejes en primavera y otoño o sembrar semillas en verano, ya que necesitan temperaturas elevadas para germinar. Como la planta crece mucho, requerirá bastante espacio. La melisa es una especie perenne que necesita un suelo apenas húmedo, con buen drenaje y mucha materia orgánica. Al inicio de cada primavera deberás darle un poco de abono orgánico. El riego debe ser escaso. En los meses más calurosos bastará con regarla una vez semanalmente. Si en invierno suele llover, no necesitas regarla. Es importante que no se formen charcos. En cuanto a la iluminación, la planta se adaptará a casi cualquier condición. Sin embargo, las hojas se desarrollarán mejor en un sitio semisombreado. Propiedades. Cuando se la ingiere, ayuda a calmar la ansiedad. Como es relajante, ayuda a conciliar el sueño. También es un excelente antiviral, por lo cual se le puede utilizar para aplacar los síntomas gripales. A su vez, sirve para tratar malestares estomacales y cólicos.
Lavanda. La mejor manera de cultivarla es mediante esquejes. Estos deben plantarse en otoño o invierno. Es aconsejable mantenerlos en un vivero o invernadero hasta que saquen raíces y trasplantarlos luego de las heladas. La lavanda crece mejor en aquellos sitios donde recibe plena luz solar. Prefiere los suelos secos y bien drenados, ya que la humedad excesiva suele afectarla. No necesita ser regada con demasiada frecuencia. Si no habitas en un lugar demasiado árido, bastará con el agua de lluvia. Si la plantas en una maceta, deberás regarla semanalmente. Propiedades. La lavanda funciona como un ansiolítico natural. Tiene un efecto sedante que ayuda a generar la sensación de relajación. Es por ello que también se la puede utilizar para combatir el insomnio. El bálsamo preparado con esta planta es muy efectivo para calmar la tensión y los dolores de cabeza cuando se los frota en la frente y las sienes.
La manzanilla. Puedes plantar sus semillas o usar plantines. Si compras estos últimos, no los adquieras con flores. La mejor época para sembrarla es el verano. Se la debe colocar en un sitio donde siempre reciba sol, especialmente en invierno, ya que no tolera bien las temperaturas bajas. El riego debe ser periódico y moderado. Siguiendo estos cuidados, tendrás flores en verano. Propiedades. La manzanilla es una hierba calmante. Es por ello que se recomienda su uso en personas nerviosas e inquietas. Es muy buena para aliviar los dolores musculares. También se la emplea para calmar malestares estomacales y dolores menstruales. Su infusión fría puede aplicarse de manera tópica sobre la piel irritada. Importante. Debe aclararse que la bioguía no da consejos médicos ni receta al uso de técnicas como forma de tratamiento para problemas físicos o mentales sin el consejo de un médico, sea directa o indirectamente. En el caso de aplicar con este fin alguna información de este sitio, la bioguía no asume la responsabilidad de estos actos. La intención del sitio es solamente ofrecer información de naturaleza general para ayudar en la búsqueda del desarrollo y crecimiento personal.
Este artículo se extrajo de el sitio bioguía.com.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Y nos vamos para el rodeo de los Andes, compadre. Oye, cállate, guatón, mira cómo viene. Oye, guatón, te caíste el camión, lo que atropellaron.
No, si no es eso.
¿Qué le pasó, compadrito?
La media pelea que tuve ante ayer, compadre, en los Andes.
Oye, usted, eso te va a levantar con la chocha en el toto.
¿A dónde es? Eso te pasa por rosquero, guatón.
Oye, pero tú ganaste o perdiste.
Yo gané, pero ¿sabes qué?
¿Y cómo quedó el otro entonces, bo?
No, mira, escucha la historia mejor.
Póngale, 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 y nos vamos con el guatón Loyola, bo.
¡Allá va, allá va!
En el rodeo de los Andes, comadre Lola, le pegaron su puñete al guatón Loyola. Le pegaron su puñete al guatón Loyola.
Medio convido.
Cortárselas de encachao, comadre Lola. Lo dejaron para la historia al guatón Loyola.
Lo recibía el guatón Loyola.
Ahí bajo la mesa y sí, como esto bajo el guatón Loyola. El otro gallo arriba y el gordo abajo, comadre Lola.
Ay, quedó como cacerola, comadre Lola, el guatón Loyola.
Imagínate qué.
Lemas de los pulmones. Compruébalo. Extraído del sitio estiloconsalud.com. Este es el jarabe casero más efectivo para eliminar la tos y sacar todas esas flemas de los pulmones. Son muchos los tipos de jarabes que existen para la tos, en especial para la tos más popular llamada tos con flema, para la cual existen síntomas específicos pero también remedios específicos que pueden eliminarla con mucha eficacia. En este artículo hablaremos de varios jarabes caseros para eliminar esa flema de adentro de nuestros pulmones. La tos productiva, lo que tienes que saber. Si al respirar percibes un silbido y sientes en tu pecho una opresión, si cuando toses botas flemas que están adheridas a tus vías respiratorias y el pecho, significa que tienes este tipo de tos. Esta flema suele ser de tres colores, verde, blanca y amarilla, la cual proviene de la acumulación de flema espesa, la cual se expulsa al toser. Sus síntomas son molestias por la opresión al toser, se expulsa flema pegajosa. Tos permanente. Al respirar o toser, suena un silbido. El pecho se torna más pesado y congestionado. Tos elevada por las mañanas. Como mencionamos al principio, la flema varía de color, por lo que se debe prestar atención. Si es verde, posiblemente haya una infección bacteriana, como bronquitis. Si es rosa, posiblemente la persona es asmática. Si es marrón, puede que sea por el aire contaminado o smog. Si es gris, es porque consume cigarrillos. Si es amarilla, puede que tus vías aéreas estén inflamadas. Si es transparente, la flema es normal. Receta de jarabe casero para sacar todas las flemas de nuestros pulmones. Nota: esta receta no tiene contraindicaciones. Se puede utilizar tanto en pequeños como en adultos. Tiene un alto grado de eficacia para eliminar la mucosidad de los pulmones. Los ingredientes a utilizar son: una cucharadita de salvia, un limón cortado en rebanadas, una cucharada de semillas de lino, una cucharada de raíz de malvavisco, una taza de agua, una taza de azúcar mascabado. Volvemos a repetir entonces, los ingredientes a utilizar son los siguientes: una cucharada de salvia, un limón cortado en rebanadas, una cucharada de semillas de lino, una cucharada de raíz de malvavisco, una taza de agua y una taza de azúcar mascabado. Echa en una cacerola una taza de agua, luego el azúcar y pon a hervir el agua con el azúcar hasta que se derrita. Cuando este derrita, debes añadir los demás ingredientes y mezclarlos bien y retirarlos del fuego. Deja que pasen 15 minutos y cuélalo. guárdalo en un frasco de cristal con tapa hermética. Consume una cucharada de este jarabe 3 veces al día hasta que se vaya la tos. Guarda el jarabe en la nevera para que no se dañe. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Ay, Rosa, baja la pierna, que se te asoma la enagua. Mira que a los que te miran la boca se les hace agua. Mira que a los que te miran la boca se les hace agua. Mira que a Clarita va corriendo el agua. Mira que Blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Ayer lavando en el río, debajo de las pataguas, te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Mira que Clarita va corriendo el agua. Mira que Blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Cuando me vaya, mijita, hágame un escapulario con la puntezuela agüita. Hágame un escapulario con la puntezuela agüita. Mira que Clarita va corriendo el agua. Mira que Blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma.
Volvemos a recordarle a nuestros estimados auditores que todos los días sábados, entre 10 y 14 horas, se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa. Y la otra noticia que quiero recalcar es que el sábado 1 de agosto se realizará una feria ambiental que organizarán y realizarán los alumnos del taller de vinculación territorial perteneciente a Antumapu y a la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales en la casona Don Aníbal, paradero 47, Santa Rosa, 500 metros al poniente. Y para llegar a ese lugar sirve el Transantiago 230 y 209 si van por Santa Rosa, y desde San Bernardo y Puente Alto el Transantiago F03, que los deja al frente de la casona. Ahora están con ventas de productos de huertero, talleres de energía renovable, feria de las pulgas, ceremonia de intercambio de semillas, grupos musicales, comida para el almuerzo. Quedan todos invitados. 1 de agosto. Bueno, como todas las semanas, les recordamos que las audiciones van quedando en el blog lavozdeloshuertos.blogspot.es, y cualquier información que nos quieran entregar está también el correo vozdeloshuertos@yahoo.es. Agradecemos a Tania, Cristian, Don Evaristo Caris en los controles de nuestro programa, y les dejamos invitados a escuchar el próximo viernes este programa. que tengan una excelente semana junto a la familia. Gracias.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.